Y ahora vamos a conmemorar este jueves el Día Europeo de la Salud Sexual, una efeméride que muchos sueñan con celebrar sintiendo plenamente su identidad de género. Aunque entre 2012 y 2016 casi 1.700 personas han cambiado su sexo y su nombre, además, en el registro civil, todavía son muchas las personas que viven en un cuerpo con el que no se identifican. En la Comunidad de Madrid hay una unidad de identidad de género que ofrece tratamiento desde hace más de 10 años a transexuales para su proceso de afirmación de género. Desde su creación en el 2007, la unidad ha atendido a más de 1.800 pacientes. Rosa de Lima, cuéntame más cosas de la unidad.
Hola, Nieves. Bueno, pues esta unidad está formada por un equipo de profesionales de varias disciplinas. Por ejemplo, hay endocrinos, psiquiatras, psicólogos clínicos, ginecólogos, urólogos, cirujanos, que son plásticos, y también otorrinolaringólogos. La matriz de esta unidad de identidad de género de la Comunidad de Madrid está en el Hospital Ramón y Cajal, pero trabajan de manera conjunta también con otros hospitales, como por ejemplo La Paz o el Hospital de la Princesa. Hay que decir que el trastorno de identidad de género supone que una persona con un sexo biológico determinado, que con el que nace, se identifica a sí misma en realidad como miembro del sexo opuesto. Este proceso, hasta alcanzar el cambio de sexo, pasa por una serie de fases que son, por ejemplo, el diagnóstico, el tratamiento, las intervenciones quirúrgicas y también el tratamiento posquirúrgico. Y uno de los primeros pasos, Nieves, es el tratamiento hormonal, que se encargan de ello en esta unidad de identidad de género.
Muy bien, les hemos dicho que estaba el doctor Antonio Becerra, coordinador de la unidad de identidad de género del Ramón y Cajal. Doctor, saludos. Y gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias a vosotros por haberme invitado. Es para mí, una vez más, un placer de poder contactar con la sociedad en general, con las personas interesadas en estos temas y también con vosotros. No es la primera vez que vengo a esta casa y otras veces quizás acompañado por mi compañero, el cirujano del Hospital de la Paz, otras veces por psicólogo y otras veces por sociólogo.
Hoy le queríamos solito.
Hoy me queríais solito, pues bueno, yo me da el botón de hablar y hablo.
O sea, claro, que... no, doctor, lo que queremos saber es en qué condiciones le llegan los pacientes, cómo cuando entran a la consulta, qué es lo primero con lo que usted se encuentra.
Bueno, a lo largo de los 12 años que llevamos ahora de existencia, en esta unidad ha habido mucha evolución. Lo primero son las leyes. Las leyes han cambiado muchísimo.
Ya afortunadamente.
No se llama trastorno, ya no es un trastorno, ya es una disforia de género o una incongruencia o una variabilidad, en fin, una variante. Es decir, que ha cambiado mucho
El lenguaje también.
El lenguaje ha cambiado mucho.
Claro, claro.
Pero tenemos que entender que aquellas personas que vienen por primera vez a la unidad saben a lo que vienen y, lógicamente, vienen en busca de un tratamiento hormonal y o un tratamiento quirúrgico. Por lo tanto, vienen directamente desde el médico de atención primaria y yo soy, como coordinador, la primera persona que les ve para que entre ambas partes, digamos, digan qué es lo que quieren. Nosotros
claro.
No tenemos una actitud absolutamente dirigista hacia un sentido u otro, sino que cada uno expone abiertamente
claro,
o libremente.
Cada paciente
lo que...
es un mundo.
Efectivamente.
Claro. Pero, doctor, no es lo mismo llegar hoy a su consulta que hace 12 años. Imagino que la sociedad se ha transformado. Incluso a lo mejor hace 12 años iban solos. O iban con los padres, a lo mejor, o acompañados de algún familiar, ¿no?
Bueno, yo he vivido, incluso antes de la unidad, situaciones en semi-legalidad, ¿no? Pero bueno, de alguna manera a mí siempre se me ha respetado desde el año 90, 92, se me ha respetado atender a estas personas porque no había nada que estuviera establecido. Y es verdad que antes sufrían bastante, incluso necesitaban pues hacerse de dinero fácil para obtener una cirugía. Hoy en día, gracias a las unidades, que yo soy un defensor, como no puede ser de otra manera, los riesgos para la salud han disminuido, los riesgos económicos también, porque el sistema sanitario público aborda todos los problemas que se necesitaran. Nosotros hemos conseguido, aparte de esos 1.800 que dice, cada uno con una historia diferente, a edades muy diferentes, es todo un camino de dificultades, de problemas. No hablemos solo de los menores, ¿y por qué no hablamos también de los ancianos? Que,
claro,
que existen y ya por fin se pueden dar a la luz, y a lo mejor lo único que quieren es que se les cambie el nombre, no quieren otra cosa.
Incluso gente que tiene la familia hecha,
claro,
con otra identidad de la que no, pues, se siente...
Claro,
¿no?
En cualquier día viene una persona ya con su vida hecha, hijos, etcétera, y quiere y se atreve por fin a dar el paso, quiere hablar con usted, pero a solas, no sé qué, tal. Y bueno, pues mire usted, a mí me pasa esto. Entonces, quiero decir que es todo un es muy complejo. Primero, entrar por primera vez. Segundo, cómo abordar el problema en la familia.
Quizás ese sea el escollo peor, familia y trabajo, ¿no? A lo mejor.
Familia y trabajo, por eso quizás muchos esperan a que los hijos son mayores y que ya estén jubilados o no. Hablando de las personas mayores y dejando ya los que hemos dicho también de la tercera edad, jubilados, que probablemente no tenga demasiados derechos. Pero bueno, quizás lo que más preocupa ahora, y no quiero dejar de hablar, es de los menores. De 3, 4, 5 años, los padres están excesivamente preocupados por esta situación de sus hijos, que no siempre van a ser lo que manifiestan, y que hay que tener un equipo multidisciplinar con psicólogos, con pediatras, para que se detecte exactamente cuál es el verdadero problema de estos chicos que desde bien temprana edad están manifestando signos del sexo contrario, ¿no?
Doctor, yo quiero que escuche a Rosa de Lima, porque nos va a adentrar en esos primeros pasos de las personas que cambian de género. Llevas trabajando con este tema y creo que nos puedes acercar absolutamente a la problemática.
Sí, bueno, ellos sienten incertidumbre, desubicación. Muchos se dan cuenta de que no se identifican con el género con el que han nacido desde pequeños. Otros les ocurre más adelante, la edad madura. De los casos nuevos que cada año reciben en esta unidad de identidad de género de la Comunidad de Madrid, entre el 5 y el 8% son menores. Acercarse a esta unidad es uno de los primeros pasos, pero otro, lo decíamos aquí, es decírselo a la familia.
Mi padre siempre dice que cuando nosotros salimos del armario, ellos entran, porque bueno, al fin y al cabo no deja de ser también un cambio para ellos. Yo pasé de no hablarme con mis padres a tener una relación maravillosa con ellos, que también es normal tener miedo, pero que no es nada malo, no es una enfermedad.
Estamos escuchando a Andrés, él está en proceso de tratamiento hormonal en la unidad de identidad de género, y él dice que siente orgullo de nuestro sistema sanitario porque es sensible a esta realidad que ellos viven.
Igual que un diabético necesita una medicación para sobrevivir, nosotros y nosotras necesitamos esto para vivir. No es ni un capricho, ni es una cuestión estética, ni es una cosa, como dicen muchos, que un día te da y al siguiente no te da. No, es algo que nosotros tenemos que vivir con ello.
Hay que decir también que en esta unidad realizan esos informes para que ellos puedan hacer el cambio de nombre y de sexo en el DNI, que es algo que es muy importante para las personas que están en esta situación. El paso de cambiar de nombre es para ellos realmente significativo.
Un día me acerqué a mi tutora y le dije: mira, soy un chico, me siento muy mal en clase, estoy harto de que todos me tratéis en femenino y me gustaría que me llamarais Alejandro, porque yo me llamo Alejandro, no me llamo Alicia.
Caray, imagino, doctor, que todo esto es su día a día. A usted no le sorprende, claro.
No, a mí no me sorprende. Yo me voy a casa todos los días con una historia nueva que contarme a mí mismo, porque en la mayoría de los casos ni yo mismo lo comprendo, y ya le digo que llevo no solo 12 años, llevo muchísimos años. Cómo van saliendo, como dicen, del armario personas que nunca se podía uno imaginar que salieran de ese armario que ellos llaman. Es toda una historia de vida para contar y contar y contar, cada una de ellas más compleja que la siguiente.
¿Todas con final feliz?
Todas con final feliz, siempre que lo que se necesite sea con expectativas correctas y concretas. En el momento que alguien quiera o pretenda que el cambio de sexo es una forma de subir o de escalar a algo que no existe, por eso creemos también que las unidades tienen que trabajar con expectativas concretas y realistas. Y así casi siempre son finales felices. Bueno, eso es lo que le puedo decir.
Doctor, ¿alguien se ha arrepentido del cambio de sexo?
Bien, en los datos que tenemos de Holanda, que es nuestro modelo por excelencia, después de más de 45 años de haber operado a más de 5.000 personas, solo ha habido 3 arrepentimientos que están descritos. 3 arrepentimientos de cirugía, con lo cual quiere decir que algo no habrá ido bien, pero solo 3 o tantos como 3, depende cómo se quiera valorar, pero son bastante pocos en relación con todos los años. Quiere decir que en nuestra unidad, ¿cuántos se han podido arrepentir después de la cirugía? Ninguno. ¿Cuántos se han podido arrepentir en el momento que han recibido el tratamiento? Pues a lo mejor es verdad, 1 o 2 que han dicho, mira, doctor, esto no va conmigo. Quizás ha sido falta de calma o falta de previsiones que no hemos podido, que se nos ha escapado, pero no son arrepentimientos, claro, puesto que el tratamiento hormonal es parcialmente irreversible, es decir, que tiene solución.
¿Y hay muchas personas que se quedan en ese paso, en el de tratamiento hormonal, y no deciden dar el paso a la cirugía por alguna causa?
Bueno, nosotros no obligamos a nadie a seguir una ruta. El camino está diseñado, cada uno dirige su vida hacia donde quiera. Claro que no todo el mundo quiere operarse, pero sí, a medida que entran nuevas directrices, existe lo que se llama la incongruencia de género, la variante de género, y nadie tiene por qué ser exactamente, querer ser un género normativo, que quiere decir yo soy lo contrario, puede ser no normativo, es decir, que puede no ser ni hombre ni mujer, y eso cada vez vamos viendo con más frecuencia, con lo cual quisieran dar un paso, pero no el paso completo quirúrgico.
Bien, si le parece, doctor, vamos a dar algún dato sobre los efectos del tratamiento hormonal.
Sí, hay que decir que 2/3 partes de los cambios de sexo son de hombre a mujer y solo 1/3 de mujer a hombre. Esta transformación suele culminar con cirugía, pero como decimos previamente, las personas se han tenido antes que someter a este tratamiento hormonal. Por ejemplo, los efectos del tratamiento hormonal en el caso de cambio de hombre a mujer, pues serían la eliminación del vello corporal, el aumento del pecho, disminuyen las erecciones, también se reduce la producción de semen y se atrofian los testículos y la próstata, ¿no? Esos serían algunos de los síntomas que viven estas personas. En el caso del cambio de mujer a hombre, los cambios que se experimentan serían el aumento de la masa muscular, la voz que se hace más grave, desaparece la regla o también el aumento de vello corporal en la cara, por ejemplo, que salga barba.
Claro, yo le quería decir al doctor Becerra Fernández si el cambio de hombre a mujer quizás es el más complicado.
De hombre a mujer es el cambio, desde el punto de vista completo, quirúrgico, es el más completo, valga la...
Más completo, pero
más
también...
Más completo quirúrgicamente.
¿Quirúrgicamente más difícil para ustedes?
No, porque es lo que resulta más exitoso. Ah. Es decir, la Comunidad de Madrid implanta las prótesis mamarias porque en una gran mayoría no es suficiente el tratamiento hormonal para el desarrollo mamario. Y eso está hecho en el Hospital de La Paz, nuestros colegas que trabajamos conjuntamente, y eso será revisado continuamente por el sistema sanitario público. Y la vagina se hace en 1 o 2 tiempos los que sean necesarios, de tal manera...
Sí, o sea, en varias operaciones,
claro,
está diciendo,
sin necesidad,
¿no?
de, como en algunas veces han salido en no sé qué hospital, que lo han hecho todo en...
17 horas manera, ha salido
de una
poco.
Manera corriendo riesgos innecesarios.
Innecesarios,
entonces,
totalmente.
En este caso, se realiza con... Primero, con mucha habilidad. Segundo, con mucha experiencia. Con mucha seguridad. Con un equipo que sabe lo que está haciendo y que, lógicamente, la vagina queda perfecta, tanto desde el punto de vista estético y, cómo no, desde el punto de vista funcional, que quizás eso es lo más importante.
Doctor, para terminar, en este día, además, donde nosotros hemos elegido este tema del cambio de sexo, es el Día Europeo de la Salud Sexual, ¿qué les diría a todos aquellos que a lo mejor nos están escuchando y dicen, es que yo nunca he estado conforme con el género con el que he nacido? Esto además es un proceso que va a más, imagino. ¿Qué les diría a estas personas que no se sienten identificadas con el cuerpo en el que están?
Bueno, yo lo único que le puedo decir es que en la Comunidad de Madrid existe una unidad que llevamos muchos años trabajando. También yo coincide que coordino un grupo de trabajo de los endocrinólogos a nivel nacional que se acerquen a otras unidades para que podamos elaborar un proyecto para que esas dudas desaparezcan dentro de las unidades.
Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias por habernos hablado de este tema. Ha sido un verdadero placer. Gracias, Rosa de Lima.
Gracias.